O microscopio.
Carlos Vega Salinas es tecnólogo médico por la Universidad de Talca de Chile, jefe del laboratorio de clínica Dávila, donde ha liderado el proyecto de acreditación bajo la norma ISO 15189 e integra el Green Team para la certificación de clínica Dávila como Green Hospital. Es integrante de Latin American Preanalytical Scientific Committee y autor del libro Mejoramiento Continuo de la Fase Preanalítica del Laboratorio. Es evaluador del Sistema Nacional de Acreditación del Ministerio de Salud en Chile y representante legal de la entidad acreditadora Avanza en Calidad, actual presidente de la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile.
Muy bienvenido, doctor Carlos Vega, a El Microscopio. Vamos a hablar sobre cómo disminuir los errores en atención de salud. Cuéntenos, ¿qué datos hay disponibles para Iberoamérica sobre esto, sobre los errores en la atención de salud?
Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, un saludo para los oyentes de Radio El Microscopio. En relación a la pregunta, mira, hay una publicación súper interesante que fue hecha por el Instituto Americano de Medicina, que ya como por título Errar es Humano, construir un sistema de salud más seguro. En ese documento, la verdad es que ahí se pone en evidencia un poco a nivel internacional la incidencia de eventos adversos que afectaron la seguridad del paciente. Ya, y específicamente en esa publicación hablan de que acontece casi 1,000,000 de lesiones en los pacientes, que equivalen a 44,000 o 98,000 muertes, que incluso es más que los accidentes de automóvil o al cáncer de mama o de sida. Ya, y todo focalizado en errores de médicos, o sea, errores médicos. Entonces, no deja de ser interesante, digamos, la cifra, ya, y lo que nos causa mayor preocupación es que todos estos errores son, el 50% de ellos, totalmente prevenibles, ¿ya? Y bueno, yo creo que es muy interesante leer ese documento porque de alguna manera traduce lo que nos está pasando hoy día en los sistemas de salud.
¿Y qué se puede hacer desde el laboratorio para disminuir los errores?
Mira, desde la experiencia personal, yo creo que es importantísimo seguir las normativas, ya sean nacionales o internacionales, y un buen ejemplo de eso es lograr estandarizar los procesos a través del cumplimiento de la norma ISO, que en particular para el caso nuestro, los laboratorios, es la 15.189. Cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad, la organización se encamina al control de los procesos y a la disminución de los errores. ¿Ya? Hay un capítulo de la norma, específicamente el 4.12, que habla del mejoramiento continuo, que nos indica que el laboratorio debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión, incluyendo los procesos de preexamen, examen y postexamen, ¿no es cierto? Y ese es un mandato. O sea, yo creo que ahí es donde hay que focalizarse en que la normativa nos está orientando y nos está diciendo, usted debe, digamos, implementar un sistema de gestión y de esa manera va a poder disminuir los errores.
Carlos, ¿cómo se eligen correctamente los indicadores de la calidad?
Mira, si vamos directamente a esta misma normativa, ya que dentro del capítulo 4.14 la norma nos indica que en el capítulo de indicadores de calidad en realidad nos dice que el laboratorio debe establecer indicadores para el seguimiento, para poder hacer seguimiento, ¿no es cierto?, y evaluar el desempeño de sus procesos, incluso de los procesos críticos, tanto de lo que es la etapa preanalítica o preexamen, de examen y postexamen. Ahora, independiente del indicador que nosotros elijamos, yo creo que el tema es poder hacer un seguimiento en forma continua, ¿ya?, al funcionamiento del sistema. Yo creo que la clave está en la periodicidad, porque en realidad no nos va a servir mucho que tengamos mediciones semestrales o mediciones anuales, si en realidad en el día a día tenemos eventos que puedan afectar la seguridad de nuestros pacientes.
Entonces, la periodicidad de revisión debiese ser prácticamente diaria.
Claro, mira, la verdad es que en ese tema yo postulo que uno debiera trabajar en tener un sistema de levantamiento de información, ojalá en tiempo real. Yo creo que la única forma de poder intervenir los procesos de manera efectiva es que los datos que tengamos sean los más con una frecuencia, ojalá en el día, digamos, ojalá en el día a día, porque somos un sistema de salud. Por lo tanto, estamos expuestos día a día a eventos que pudieran estarnos generando problemas a nuestros pacientes.
Carlos, en tu investigación para lograr la mejora en la preanalítica, ¿cómo realizaron la capacitación del personal para lograr la concientización y la búsqueda de objetividad? ¿En cuánto tiempo se llevó esta capacitación?
Mira, lo primero que te puedo contar respecto a ese tema es que lo primero que hicimos fue concientizar al equipo del laboratorio, ¿ya? Porque necesitábamos levantar información, entonces para poder hacer buenas intervenciones. Y ahí hubo que trabajar con nuestro equipo de trabajo, ya para poder tener los datos en la mano y de esa manera, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de capacitación. Ahora, a poco andar nos dimos cuenta que en realidad la información que estábamos levantando no era tan real, porque solo teníamos registros del turno de día y no teníamos muchos registros del turno de noche, ¿ya? Y la verdad es que ese era un problema, porque cuando uno analizaba los datos, la información que contenía era una subnotificación. Entonces no estábamos haciendo buenas intervenciones. Y es ahí donde empezamos a trabajar en la búsqueda de un buen sistema de información que nos permitiera encontrar el dato duro, ya que nos permitiera objetivar la información y de esa manera hacer intervenciones adecuadas. Ahora, las capacitaciones del personal clínico ya las realizamos primeramente en las dependencias del laboratorio, ya, pero tuvimos también que salir del laboratorio, tuvimos que ir a los servicios clínicos y recuerdo haber estado recorriendo los pisos con un notebook y un data, ¿no es cierto? Incluso recuerdo haber estado haciendo una presentación en la unidad coronaria en un muro, una pared, digamos, donde proyectábamos ahí la presentación y hacíamos capacitación. Ahora las capacitaciones partieron en el año 2007, ¿ya? Y se han desarrollado y no han parado hasta el día de hoy, incluso hoy día hicimos un curso e-learning, ya, que es una manera más fácil, ¿no es cierto?, y logísticamente, ¿no es cierto?, más fácil de llevar adelante, en que todo el personal clínico que ingresa a la institución tiene que hacer esta capacitación e-learning, y aquellos servicios donde las tasas o los umbrales o las metas no se cumplan, se tiene que volver a someter, ¿no es cierto?, al curso e-learning.
¿Y cómo mejoraron la bioseguridad del proceso de extracción sanguínea?
Mira, en esto yo te puedo contar un poco la experiencia que tenemos en la parte ambulatoria, que es la que tenemos a cargo nosotros como unidad de laboratorio, ¿ya? Y ahí creamos el concepto de lo que es el box full. ¿Qué es lo que significa box full? Bueno, es un box de atención del paciente que contiene todas las herramientas para que la fleotomista, ¿cierto?, no tenga que caer en alguna situación de riesgo. Llámese, de alguna manera, el sistema está dotado del boceo, ¿no es cierto?, de un espacio de área sucia, área limpia, de un contenedor donde va a depositar sus desechos, ¿no es cierto? O sea, la persona no se debe parar del lugar de trabajo, ¿ya? Y los movimientos que haga los va a hacer de una manera que evita el pinchazo, evita, digamos, correr riesgo. Incluso tenemos un box que es de zurdo, que nos permite también hacer que, si tenemos personas que son zurdas, ¿no es cierto?, puedan hacer bien sus funciones. Ahora, lamentablemente te tengo que decir que desconozco cómo se maneja esta bioseguridad en las áreas clínicas, que escapan un poco a la parte mía, digamos. Yo creo que ahí es un poco más complejo, ¿ya? Y no hemos podido, digamos, intervenir mucho, digamos, en lo que es cómo se obtienen las muestras en las áreas clínicas. Ahora, yo creo que otra cosa importante en esto es protocolizar los procesos, que es clave también para poder lograr que se cumpla con la bioseguridad, ¿no es cierto?, y evitemos los riesgos. O sea, de alguna manera, si uno tiene un protocolo de atención y que parte desde el momento en que el paciente es entrevistado hasta que se mandan los tubos al laboratorio, ya podemos decir que vamos a minimizar el riesgo y mejorar la bioseguridad.
¿Y qué ventajas les trajo la aguja con cámara de reflujo?
Las ventajas, mira, básicamente, y esto ya llevándolo un poco al tema más estadístico, hay una disminución importante de las muestras demolizadas, las muestras de bajo volumen y además también con un alto nivel de bioseguridad. O sea, cuando uno toma las muestras con un sistema como el sistema al vacío, ¿no es cierto? Claramente que se mejora la bioseguridad, no se toma contacto con la muestra, ¿no es cierto? Y permite también que se mejoren y se controlen, ¿no es cierto?, los errores preanalíticos, todo lo que es muestras mal emitidas.
Carlos, por último, ¿cómo se debería trabajar en mejorar la condición de la muestra en la etapa preanalítica?
Mira, la verdad es que después de haber hecho varios años de estudio de todo este de este tema, yo creo que la conclusión final es que debemos trabajar en pos de controlar todo lo que son las variables preanalíticas. Y ahí te puedo hacer mención de, no sé, la identificación del paciente, la preparación del paciente, la selección del sitio de venopunción, la preparación del sitio, ¿no es cierto?, el tiempo de aplicación del torniquete, una técnica adecuada para funcionar, el traslado de la muestra, el orden de recolección de los tubos, la mezcla adecuada de la, con el aditivo. O sea, son todas estas variables que si logramos controlarlas, vamos a poder tener, ¿no es cierto?, un sistema adecuado de extracción de muestras y un buen manejo de preanalítica. Incluso la centrifugación que ocurre también en el laboratorio, también si tenemos control de eso, ¿ya? Creo que esa es la manera. Ahora, lamentablemente, tener control en las áreas clínicas de todas estas variables es extremadamente difícil y, por lo tanto, ese es el tema también que nos hemos planteado nosotros, de hacer muchas capacitaciones para lograr que estas variables se controlen y se entiendan.
¿Algo más que quieras comentarnos?
Mira, yo me gustaría agregar que cuando uno trabaja por la seguridad de los pacientes, yo me he planteado de que nosotros, los que somos del laboratorio y que estamos tan relacionados con los números, tenemos que buscar siempre la información lo más objetiva posible. Creo que si uno se plantea una mejora, no es posible la mejora si uno no tiene el dato duro, si uno no tiene la real dimensión del problema, ¿ya? Porque veo muchos datos, digamos, de unos cumplimientos muy altos, pero que cuando uno va en busca de dónde se extrae esa información, la verdad es que son informaciones que están con mucha subnotificación, son información que no son extraídas de un sistema informático. Entonces, creo que el esfuerzo nuestro, ya el esfuerzo de los laboratorios debe ir en pos de la búsqueda, ¿no es cierto?, del dato duro que permita conocer la realidad en su real dimensión y a partir de eso intervenir.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Vega, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto, como siempre. Hasta pronto.
Gracias a ti, Silvana. Un gusto. Ya, que estés súper bien. Chao.